Y con toda la redacción de informativos de Onda Madrid y con Carlos Dávila, Gabriel Sanz y Ricardo Martín a partir de las 10 de la noche y con Víctor Martínez y con Salvador Arancibia en la tertulia económica. En fin, 4 horas de radio para la actualidad y el análisis. En primer lugar, señores oyentes, los datos. El Ministerio de Sanidad acaba de comunicar 79.686 nuevos contagiados desde el viernes y ha notificado 762 fallecidos en el recuento oficial. La incidencia acumulada cae y se sitúa en 865 casos por 100.000. Hace 14 días era 886. Realmente prácticamente no hay revisión, lo que pasa es que el dato es menor. En total, 2.800.000 personas se han contagiado y oficialmente han muerto cerca de 60.000, 59.081 personas. Estos datos que podríamos repetir una y otra vez, seguramente podrían hacer reflexionar a algunos distraídos en estas épocas en las que todos debemos guardar cautela y respetar los protocolos. Estos datos habría que dárselos como si fuera una muestra en la escuela a algunos distraídos, digo, y que lo copiaran 100, 200, 300 veces. Miren, les hablo de Madrid, solo de Madrid, porque miedo da pensar trasladar esta cifra a otras capitales de España. La policía en Madrid, insisto, solo en Madrid, ha detectado este fin de semana más de 200 fiestas, todas, como pueden imaginar, ilegales. Miren, todos los que van a esas fiestas ponen en riesgo su salud y las de aquellos que cumplen con las normas. O sea, también la de usted, amigo oyente, que está cumpliendo y que está haciendo lo posible por respetar lo que nos dicen las autoridades sanitarias. Por eso lo normal sería que la Policía Municipal tomara nota de los que quebrantan las leyes y les dejaran recado para que no tengan ganas de más marcha. En forma, pues ya se pueden imaginar ustedes, que no tengan ganas de tomar un cubata con 50 personas más en un piso en una fiesta que no está permitida.
Más de 200 fiestas ilegales detectadas por la Policía Municipal a lo largo del último fin de semana. Tienen que ser conscientes todos aquellos que acuden a esas fiestas ilegales, insisto, que están haciendo un ejercicio de irresponsabilidad, de frivolidad y que desde luego no se están comportando a la altura de lo que exige este momento. Esas más de 200 fiestas ilegales se traducen en miles y miles de contagios y los miles y miles de contagios se traducen en camas UCI y en muertes. Y por eso vamos a seguir siendo contundentes e implacables con esas fiestas ilegales, las vamos a seguir persiguiendo, pero es que hay que hacer un llamamiento al conjunto de la ciudadanía. Que es no dar cuartel precisamente a una fiesta ilegal que se pueda producir, no dar cuartel a todos aquellos que acudan a las fiestas ilegales.
Contundentes e implacables, que a estas alturas estemos todavía con esto, explicando a la gente lo que no se puede hacer. En fin, es descorazonador. Este primer día de febrero, lunes, es tan desconcertante como el lunes pasado, y eso que los temas, las noticias, son semejantes, en todo caso peores que hace unos días. Lo mire uno como lo mire, desde las vacunas, que ya podemos asegurar que esa previsión del gobierno de vacunar el 70% de la población española antes del verano, pues miren, no va a ser posible. Solo un milagro lo haría posible. Vamos a ver si en Navidad estamos vacunados el 70% de los españoles. Vamos a ver si en Navidades. Y eso que está la ministra de Turismo muy esperanzadora y muy esperanzada, diciendo que harán lo posible porque en Semana Santa se abra la campaña turística en este país. Complicado lo tenemos. Desde la pandemia también, porque no sabemos hasta cuándo estaremos en el pico de la tercera ola. Y desde la economía, miren, porque cada día las previsiones se empeoran y más desde que sabemos, desde la semana pasada, que no ha habido una contracción económica, una pérdida de PIB tan enorme desde la guerra civil. Lo que se nos viene encima es un semestre con muchas dificultades. El gobierno es consciente de que aún quedan semanas y meses duros, durísimos, hasta entrar en una fase de recuperación económica plena e intensa. Y todo va a depender de las vacunas, pero el ritmo de las vacunas, como les digo, es desastrosamente lento e irregular. Así que para afrontar estos esfuerzos que restan, el Ejecutivo está ya preparando nuevas medidas con las que tratar de evitar que en ese periodo haya problemas de insolvencias generalizadas que lastren la salida de la crisis. Hay sectores como la patronal, el Banco de España, los bancos, que han presionado y el gobierno ha dado un giro y empieza a abrirse a medidas para aliviar el exceso de deuda. Vamos a ver si lo conseguimos. Algunas señales que nos sacan ligeramente del pesimismo, muy ligeramente. Uno, pues el fuerte rebote del tercer trimestre del PIB, que demuestra que las medidas funcionan y que la economía está preparada para retomar la actividad en cuanto bajen las restricciones. Dos, que las restricciones aprobadas son mucho menos duras que las del gran confinamiento. Y tres, que las empresas y los trabajadores se han adaptado y son capaces de operar con menores niveles de movilidad. Ahí está la esperanza de la recuperación. Ahí, de hecho, hoy el presidente Sánchez se ha mostrado convencido este lunes de que la vacunación contra el coronavirus va a permitir la recuperación total de la movilidad en los próximos meses y con ello la recuperación económica en España. De lo que no habla el presidente es del ritmo de la vacunación, porque de eso no puede hablar. ¿Qué significa eso de en los próximos meses? Pues eso, miren ustedes, en los próximos meses. Y mientras tanto, la farmacéutica Pfizer anuncia que va a suministrar a la Unión Europea 75 millones de dosis de su vacuna contra el coronavirus en el segundo trimestre tras optimizar su producción y a ver si nos quitan así el mal sabor que nos ha dejado AstraZeneca. La promesa se produce justo cuando la crisis con AstraZeneca deja a Europa con la mitad de las dosis, 40 millones de las que están comprometidas inicialmente, de las que 4 millones serán para España. 4 millones para España. Somos 50 millones de habitantes, cerca. Eso sí, el laboratorio dice que empezará con la distribución de 9 millones una semana antes de lo fijado. 9 millones no es 9 millones. Esta es una vacuna con doble dosis, de modo que son 4 millones y medio. 4 millones y medio de dosis.
Tenemos que ponernos en la pandemia, en esta tercera ola, un tope, ¿eh? Una fecha. Porque tampoco sirve de mucho que algunos nos esforcemos muchísimo con medidas restrictivas si otros en España van presumiendo de ser menos restrictivos. De manera que cuando se abra la barrera nos volvemos otra vez todos a complicar la vida. Va a llegar un momento en que si la tercera ola no se domina, no se le da un punto de inflexión, yo sea el primero en exigir medidas rotundas nacionales.
Medidas rotundas nacionales, habla Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha. Mientras tanto, el debate se instala ahora en las autonomías, entre las que permiten los comercios y la hostelería abierta y las que no. Ayuso en Madrid, ya saben lo que hace, pero no lo haría, por ejemplo, su compañero de partido, Núñez Feijóo en Galicia, diciendo que esa responsabilidad no la podría asumir él en Galicia. ¿Qué les contaría en Castilla y León, también del PP? ¿Y qué les contaría en Murcia, también del PP, que no harían lo que está haciendo Ayuso? El espectáculo entre los que abren y los que cierran, entre los que culpan a los bares y los que no, es todo menos ejemplar.
Y esa experiencia nos ha demostrado varias cosas. La primera es que hay que huir de los cierres totales como de la peste. Es que los cierres totales arruinan una economía, arruinan las familias, y no nos lo podemos volver a permitir. La segunda experiencia que podemos extraer de los últimos meses es que los cierres tienen que ser cierres inteligentes. Si hay que introducir alguna restricción, alguna medida dolorosa que supone afectar directamente a los negocios, tiene que hacerse de forma inteligente. Cerrar todo.
Bueno, pues Ignacio Aguado, el vicepresidente del Gobierno de Madrid, hablando de los cierres inteligentes. Y también podríamos hablar de las aperturas, entonces, inteligentes. Lo raro es que no hayamos conseguido un acuerdo en algo tan fundamental, que es abrir o cerrar los bares, abrir o cerrar los restaurantes, abrir o cerrar los comercios. ¿Por qué lo que vale en Castilla y León no vale en Madrid? ¿Por qué lo que vale en Madrid no vale en Valencia o en Murcia, por ejemplo? Y mientras tanto, ¿el gobierno dónde está? Pues mirando a otra parte, porque no hay nadie desde el gobierno que sea capaz de decir en los entes autonómicos qué es lo que se puede y lo que se debe hacer para que salgamos todos con la misma fortaleza y en la misma dirección cuando toque salir y cuando por fin nos pongan la vacuna de marras. Por cierto, que la Comunidad de Madrid va a decretar este viernes el uso obligatorio de mascarillas en el interior de bares y restaurantes, como si eso ya no lo estuviéramos haciendo. Una medida que hasta ahora era recomendación y ampliará de 4 a 6. Ojo, de 4 a 6 el límite de clientes que pueda haber en las mesas de las terrazas de este tipo de establecimientos. Esto es lo que ha adelantado hoy la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Cada día tiene su afán y dentro de su afán también cabe una estupidez, una tontería, una loa a la estulticia. El paso por la prisión no cambia a las personas y tampoco los cerebros, menguan algunos. El presidente de Òmnium Cultural y condenado por el 1 de octubre del 17 se llama Jordi Cuixart. Es como una especie de independentista infantil, que sueña con ser Peter Pan y que dice cosas realmente llamativas, muy llamativas. Ha llamado a la movilización ante las elecciones catalanas del 14 de febrero y ha hecho un llamamiento a la movilización del voto soberanista. Mira, después de pasar el primer fin de semana en libertad tras la concesión del tercer grado, el líder independentista considera que estar dispuestos a que los hijos vayan a la cárcel sería un gran paso para Cataluña. Estemos dispuestos a que nuestros hijos vayan a la cárcel porque esto será un gran paso para la libertad de Cataluña. En fin, pues nada, si encima hay gente que le aplaude después de decir semejante majadería, se darán una idea de cómo están las cosas en Cataluña. No sorprende lo que dice, o sí, sorprende aún más que lo dejen hablar en público y tenga quien le siga después de decir estas cosas. En manos de gente como esta está el independentismo catalán en este momento. En manos de Beatriz Marín y José Gilgado, los titulares de esta jornada: la evolución de la pandemia mejora, pero las UCI corren el riesgo de colapsar.
Hay menos contagios, menos de 80.000 en el fin de semana. La incidencia baja a 865 por 100.000 habitantes y la mortalidad se mantiene estable. Preocupan las unidades de enfermos críticos, que están al 45% en toda España. El problema que tienen muchos pacientes es que necesitan semanas de intubación, con lo que estas unidades corren peligro de saturación, aunque baje la curva. Lo resume así Fernando Simón.
Es un dato esperanzador, es un dato interesante, pero todavía nos queda unas cuantas semanas para conseguir que las unidades de cuidados intensivos no lleguen a saturarse.
Y Sanidad, que estudia no recomendar las vacunas de AstraZeneca a personas mayores.
Es una de las dudas que hay sobre el fármaco desarrollado por la Universidad de Oxford. Hay que matizar que no se han detectado problemas en su administración en mayores en el Reino Unido. De hecho, se está aplicando con normalidad. El problema viene de la falta de datos que hay en las pruebas del medicamento, en el que se probó en mucha gente joven y apenas se testó en este sector de la población.
El vicepresidente segundo defiende medidas duras contra las empresas farmacéuticas.
Pablo Iglesias critica que Europa tenga que estar pendiente de las decisiones de estas compañías multinacionales. Dice que, si por él fuera, serían de titularidad pública.
Yo tuviera el poder político necesario para asegurar que el derecho a la salud se garantiza y eso implica hacer nacionalizaciones, no me temblaría el pulso.
La Comunidad de Madrid pide que se suspendan los vuelos con Brasil.
El país sudamericano padece una de las mutaciones del coronavirus más contagiosa y agresiva. Sanidad Exterior ha detectado mediante test de antígenos 4 casos de personas contagiadas de coronavirus en aviones que proceden de Brasil. Estudian si portan esta cepa, que es especialmente temida. La Puerta del Sol vuelve a pedir que se controle minuciosamente el aeropuerto de Barajas.
Una huelga encubierta de maquinistas provoca aglomeraciones en cercanías Renfe.
Ha sido un lunes complicado para los usuarios del servicio, que han visto cómo los trenes acumulaban retrasos. El motivo, una huelga de celo de los maquinistas, que denuncian falta de mantenimiento de los trenes y también falta de personal. A eso se ha unido una avería en la estación de Nuevos Ministerios.
Estoy esperando aquí como media hora y no llega todavía el tren.
Estoy sufriendo las demoras, tengo que ir a hacerme una prueba de antígenos y seguramente que ya llegue tarde.
Y del exterior, pendientes del golpe de Estado en Myanmar, antigua Birmania.
Mañana estudia qué hacer el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en una reunión de urgencia. El ejército birmano se ha hecho con el poder político del país tras detener a varios miembros del gobierno. Entre ellos se encuentra la Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi.
Son las 8 y 13 minutos. Vamos con la economía, con el tema económico, que es el avance de lo que va a ser la tertulia que haremos a eso de las 9 y media con Salvador Ancibia y con Víctor Martínez. ¿Por dónde pasa, Javier Mardomingo, la crónica económica? Buenas tardes.
Y lo ponemos, Félix, en el turismo. Es cierto que quisimos salvar el verano y vimos las consecuencias. Luego quisimos salvar la Navidad y las estamos viendo de nuevo. Pero el 2021 tiene que ser el año de la recuperación, asegura el gobierno. También en lo que al sector turístico se refiere. España ha de ser uno de los países a los que la gente quiera venir. Eso sí, cuando se pueda. Reyes Maroto es ministra del ramo.
España es en estos momentos un país muy atractivo para los primeros viajes que se planifiquen después de la pandemia y, por lo tanto, las condiciones de seguridad, pero también la excelencia en el viaje son en estos momentos lo que estamos trabajando con el sector.
Hablaremos de ello, de cómo se toman los hosteleros los planes de la Comunidad de Madrid después de estos días con medidas más estrictas y también del fenómeno Reddit. Lo contábamos la semana pasada. Un grupo de foreros se puso de acuerdo y, a base de comprar acciones que un fondo de inversión pensaba operar a corto, hizo perder a ese fondo miles de millones y temblar a Wall Street. Ha pasado en España con la empresa vasca Tubacex. Luego lo contamos, pero ha crecido por encima del 10% tras lo publicado en ese grupo de Telegram. El IBEX, por cierto, comienza la semana en verde, crece un 0,5 y roza sin alcanzar los 7.800 puntos.
En 45 minutos, Madrid al tanto con José Luis Poblador. ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? Pues mira, una muy buena noticia para aportar a este programa, y es que el Leganés acaba de conseguir el tercer tanto, gana por 3-1 en la vuelta de Asier Garitano al banquillo del conjunto pepinero, un partido que pueden seguir los oyentes de Onda Madrid a través del 106 de la FM. A partir de las 9 culminaremos ese partido y también el análisis de todo lo que ha ocurrido este fin de semana, que nos ha dejado un super líder. Va el Atlético de Madrid como un cohete al campeonato de Liga, a un Real Madrid cuyo objetivo se queda en la Champions, conseguir pasar a la siguiente fase y clasificarse.
Y vamos a ver.
Y clasificarse. Y a un Getafe tocado porque no hace un gol y se está metiendo en complicaciones. Todo a partir de las 9.
Con José Luis Poblador y su equipo, ahora la previsión del tiempo que nos cuentas. Ainhoa González, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Hemos arrancado la semana, ya lo habéis visto, con una situación en general muy estable, aunque con los cielos más cubiertos en la sierra y con viento sobre todo, aunque ha ido amainando en las últimas horas. El viento no va a ser el protagonista en la jornada de mañana, pero sí lo van a ser un poco más las nubes y también nieblas en el arranque del día. Podrían ser persistentes, más probablemente en la zona de la sierra, como hoy también se ha producido esa situación de neblina. Pero en cualquier caso, la nubosidad de mañana no esperamos que nos deje precipitaciones, aunque va a repercutir en que las temperaturas desciendan, porque hoy hemos tenido unos valores muy, muy suaves que han llegado hasta los 17, incluso 18 grados. Bueno, pues mañana, en general, en la capital, por ejemplo, estaríamos rondando los 13, 14 grados. Pero lo dicho, ambiente estable en general, a pesar de ese panorama un poco más gris, aunque en próximos días sí que vamos a volver a necesitar el paraguas.
Bueno, pues cerramos la portada del Enfoque en Onda Madrid con la actualidad en las carreteras. Desde la Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández. ¿Qué tal, Nerea? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora les vamos a pedir mucha precaución si transitan por la M50, concretamente a la altura de Vallecas. En ese punto hay 5 kilómetros de retenciones. El carril derecho, además, permanece cerrado en sentido A4, en sentido a la Autovía de Andalucía. En el resto de carreteras, afortunadamente, ya se circula con normalidad.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Y ponemos en detalle a esta hora algunas de las noticias más destacadas de este primer día de febrero en el Enfoque de Onda Madrid, noticias que pasan por las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno de la Comunidad y su correspondiente repercusión política, que no es poca. Como ya les hemos contado, se echa un capote a los hosteleros y se prevé flexibilizar su situación en toda la comunidad autónoma. Las mesas, solo para 4 comensales, se amplían a 6, si todo va bien. Se volverá a los horarios anteriores y, eso sí, también se implantan novedades en el uso de mascarillas en los locales. Informa Begoña Alarcón.
Aunque ya es obligatorio desde el pasado mes de julio, la Comunidad de Madrid quiere introducir una regulación más amplia para que las mascarillas solo se retiren cuando se está comiendo o bebiendo. Además, se ampliará a 6 el número de comensales que se pueden sentar juntos en una misma mesa en las terrazas. El Gobierno regional estudiará también recuperar en las próximas semanas las horas de cierre en la restauración. En cuanto la situación sanitaria lo permita, hay que equilibrar economía con salud y cerrar es lo último, apuntaba el vicepresidente Ignacio Aguado tras reunirse con comerciantes.
Es que hay que huir de los cierres totales como de la peste. Es que los cierres totales arruinan una economía, arruinan las familias. Y ahí tenemos otros ejemplos de otras regiones en España y en Europa donde cerrando todo no están demostrando que la curva de contagios vaya mejor.
Sanidad también analiza cuando llegue la vacunación masiva incluir como colectivos preferentes a profesores, taxistas, cajeros o camareros. El Gobierno regional ya tiene un paquete de ayudas directas, 85 millones de euros para la hostelería, 30 millones para el sector del comercio y un plan específico para ayudar al distrito centro de la capital muy afectado por la pérdida de turismo.
Bueno, pues uno de los más afectados, sin duda, es Distrito Centro, por el que ya no vemos apenas turistas, con todas las pérdidas económicas que eso conlleva. La verdad es que es una sensación un poco extraña. Si tienen la oportunidad de ir por la Puerta del Sol, si pueden ir por la Plaza Mayor, por la calle de Toledo, en fin, los aledaños, Arco de Cuchilleros, el mercado de San Miguel, es una sensación bastante extraña. no sé, nos podría remitir a muchos años y decenios en esta ciudad, porque no se escuchan ni las voces en español, ni tampoco en esa Babel tan curioso y característico que ha sido siempre el centro de la capital de España. El caso es que el plan de la comunidad ha levantado ampollas políticas, por ejemplo, también en la oposición. ¿Qué dicen los grupos de la Asamblea, José Frutos?
Aumentar el horario de apertura de bares y restaurantes o permitir grupos de 6 personas en las terrazas son medidas muy preocupantes en esta situación de la pandemia, según el socialista Ángel Gabilondo.
No vemos con satisfacción el que se mande un mensaje social como que pareciera que ahora hay razones para liberar más también las medidas. Incluso esto empieza a ser polémico ya no solo en Madrid.
Ayuso se sitúa así de nuevo contra las evidencias de la ciencia, según Mónica García de Más Madrid.
Ayuso hace tiempo que ha elegido ir contra la ciencia, contra los epidemiólogos, contra las evidencias, contra Sánchez, contra los varones de su partido y sobre todo en contra de las necesidades de los madrileños y madrileñas.
Y Unidas Podemos resalta también que va a la contra del resto de las comunidades. Jacinto Morano.
Exigimos que se tomen de una vez en serio lo que está ocurriendo, que la situación sanitaria en Madrid es muy preocupante, que tenemos una sanidad cerca del colapso.
Y no se entera tampoco, dice, de lo relativo a las mascarillas. Ya era obligatorio su uso en bares y restaurantes.
¿Y cómo sienta esto a los protagonistas? ¿Qué opinan los hosteleros y los usuarios de estos planes de la comunidad? Fran Serrato se ha ido de bares y ha preguntado por estas nuevas medidas. Fran, buenas tardes.
Buenas tardes, pues no todas las medidas tienen la misma respuesta. Por ejemplo, esta es la opinión de los camareros sobre el uso obligatorio de mascarilla en los locales.
Supuestamente ya es así, lo que pasa es que nadie le hace caso.
Lo es desde el verano, pero ahora se va a endurecer la medida.
Hay mucha gente que se agrupa y claro, que tenga la mascarilla lo veo muy bien.
Específicamente cómo hay que hacerlo, quiero decir, usted se saca la mascarilla, toma una cucharada de sopa, se la vuelve a poner, se la quita, vuelve a tomar otra cucharada de sopa o cómo es el asunto.
Respecto a la ampliación de comensales en las terrazas, poca mejoría, aseguran.
¿Cuántas medidas nos vuelven locos? Hace nada eran 6 que se podían sentarse en una mesa, ahora son 4. No sé que vuelvan a 6, no lo sé.
Nos da igual que sean 6 como si son 4. Nos da igual, el problema es que la gente tiene miedo y se juntan poco.
Y otra polémica, el toque de queda.
La tenemos que echar, a las 12, a la 1, a las 2, porque aquí cerrábamos a las 2 de la mañana y teníamos gente de sobra. Sin embargo, ahora pues no tenemos a nadie.
A medida que lo han ido bajando, pues realmente yo el mes pasado, el mes de enero, pagué por trabajar.
La presidenta regional también ha planteado que el sector de la hostelería sea prioritario en la vacunación. En esto, división de opiniones.
No sé si somos el sector que más necesita de la vacuna realmente, o sea, yo creo que eso tiene que ver más que con sectores, con edades, con, en fin, con las cuestiones médicas que los expertos consideran.
Seguramente los hosteleros estemos más expuestos, por tanto la vacuna, pues podríamos tener una cierta prioridad.
Eso sí, todos coinciden en que la hostelería sigue siendo un sector seguro.
Bueno, pues quien les habla ha visto a un policía municipal este fin de semana explicar en una terraza a unos cuantos vecinos cómo hay que consumir con la mascarilla puesta. Trago de refresco, de cerveza, de vino o de Cuba Libre y mascarilla puesta. Trago mascarilla, trago mascarilla, trago mascarilla. No lo hace casi nadie, pero esa es la norma y así debería ser. Lo que pasa es que, como decía efectivamente uno de los entrevistados de Fran Serrato, eso no lo hace casi nadie. La forma de actuar de Madrid, más permisiva que otras comunidades, no sienta bien en todos los foros. Ayer se desató la polémica por las palabras del presidente gallego Alberto Núñez Feijóo, que dijo que no se sentiría responsable si actuara como el gobierno de Díaz Ayuso, que es una forma de llamar de aquella manera, de forma implícita, irresponsable a un dirigente político, además de su partido. Hoy ha querido matizar sus palabras, pero los ecos de esa declaración han llegado hasta otros presidentes autonómicos y también hasta el líder de su partido, Pablo Casado, como nos cuenta ahora Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo aseguró ayer que no se sentiría responsable si tuviese que aplicar en Galicia las medidas de Madrid contra la pandemia. Hoy matiza, pero insiste.
No me sentiría responsable si no tomo las decisiones que adopté en Galicia con un 5% de población inmunizada. Hay otros territorios que tienen 4 veces más la población inmunizada de Galicia y le corresponde a ellos tomar las decisiones y responder por ellas.
El líder del PP, Pablo Casado, en la SER, ha evitado tomar partido entre Feijóo y Ayuso.
Lo están haciendo exactamente igual. Los criterios son los de la OMS, los que se han tomado, por ejemplo, la primera oleada por Corea del Sur.
Pero el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, arremete contra Madrid.
Tenemos que ponernos en la pandemia, en esta tercera ola, un tope, porque tampoco sirve de mucho que algunos nos esforcemos muchísimo con medidas restrictivas si otros en España van presumiendo de ser menos restrictivos. De manera que cuando se abra la barrera nos volvemos otra vez todos a complicar la vida.
García Page amenaza con pedir medidas más rotundas a nivel nacional si no bajan los contagios.
Enseguida Julio César Cobos les cuenta los últimos datos de la pandemia.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona tan especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetagni.es o llámanos al 969-271098. Lobetagni, cajas de bombones personalizadas. Lobetagni con dos N's.es.
Esencia España apoya a los veteranos y fuerzas de seguridad del Estado, sus viudas y pensionistas, y a la equiparación con la seguridad social en sus recetas médicas.
Ayúdanos firmando la petición en comisarías o comandancias.
Esencia España con los más débiles.
Información en el teléfono 649-420928 o en esenciahispana@gmail.com.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, nos acercamos al tercer sector con Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
8 y 28, los contagios precisamente en España siguen en la línea de los últimos días. Desde el viernes se han registrado casi 80.000 infectados y 762 fallecidos. Con todos los datos, Julio César Cobos.
Sí, en un porcentaje ínfimo hemos mejorado respecto a la semana pasada. Hay menos contagios, pero seguimos por encima de los 760 muertos durante este fin de semana en España. Y en Madrid el domingo fallecieron 60 personas. En las UCIs tienen a 718 personas en los hospitales madrileños. Fernando Simón ha señalado esta tarde que la incidencia ha bajado a los 865 casos. Un dato bueno porque la tercera ola se ha estabilizado, pero los contagios ahora están afectando a jóvenes entre 20 y 30 años. Lo bueno, según Simón, es que ahora se detectan muchos más casos que en el mes de marzo.
Es decir, ahora mismo es verdad que estamos notificando y detectando muchos casos, pero también es cierto que lo que estamos detectando es la realidad de la infección, mientras que en el mes de marzo o en el mes de abril detectábamos solamente 1 de cada 10 casos de los que había, mientras que ahora detectamos 8 de cada 10.
La vacuna AstraZeneca no es recomendable a mayores de 65 años. Simón ha señalado que ahora no se puede pensar en la Semana Santa con una tasa de 800 casos y tampoco comparte la tesis de Díaz Ayuso de adelantar la vacunación a camareros y taxistas.
No sé si alguien lo ha propuesto, el que los camareros y los taxistas tengan que vacunar antes.
La presidenta de la Comunidad de Madrid.
Bueno, no sé si tengo que opinar sobre eso.
Le preocupa al doctor Simón la situación de las UCIs en España. El Hospital Cendal tiene ahora mismo 500 pacientes y la situación no parece angustiosa para abrir el tercer pabellón, según desvelaba hoy el director de este centro, Fernando Prados.
Con el número de pacientes que está ingresando en la actualidad y si sigue bajando, yo creo que vamos a podernos mantener con los dos pabellones.
Eso ocurre cuando el resto de hospitales en Madrid tiene las UCIs ocupadas al 50%.
Bueno, pues datos que se pretenden vayan bajando en la medida en que las restricciones surgen efecto y también las vacunas. Si es que las vacunas van llegando, pero ya les digo, se las fiaba muy, muy en positivo el gobierno de España diciendo que en verano estaríamos el 70% vacunados. Me temo que eso no va a ser así, es imposible al ritmo que estamos en este momento. Ya les digo, si esa previsión se cumple en Navidades, con un canto en los dientes nos podíamos dar. A ritmo lento, muy lento, con una indolencia que nadie desea, pero España prosigue con sus planes de vacunación mientras Europa se bate el cobre con las farmacéuticas para adquirir más dosis. Después de las polémicas de la pasada semana con AstraZeneca y la Comisión, hoy hemos sabido que sus dosis llegarán, aunque en menor medida que lo pactado en un principio. Corresponsal en Bruselas, Concha Lozano.
La Comisión Europea ha invertido 2.700 millones de euros en la compra de vacunas, alrededor de 2.000 millones de dosis para inmunizar a buena parte de la población. Sin embargo, los problemas surgidos con los laboratorios, el ritmo lento en la producción y la autorización de solo tres vacunas han ralentizado enormemente la campaña de vacunación y ha aumentado, eso sí, la presión sobre Bruselas. En las últimas horas, la farmacéutica AstraZeneca anunciaba que entregará 40 millones de dosis a partir del 15 de febrero, muy por debajo de los 300 millones pactados con el Ejecutivo Comunitario. Aún así, es más de lo que aseguró la semana pasada, que tras alegar problemas en sus plantas de producción, dijo que no podría cumplir sus objetivos, lo que le llevó a un enfrentamiento directo con la presidenta de la Comisión Europea. Hoy su portavoz decía haberse superado la fase de conflicto y seguir esperando las dosis. Nosotros aquí en la Comisión solo queremos estar seguros de una cosa y es que recibimos las dosis que hemos acordado con AstraZeneca. In the context of the advance purchasing agreement. Hoy también Pfizer, en consorcio con BioNTech, ha asegurado que entregará 75 millones de dosis en el primer semestre. En total, la Unión Europea solo ha recibido por el momento 18 millones de dosis y aún así mantiene su objetivo de tener vacunado al 70% de la población para el verano.
Bueno, pues este mes deberíamos recibir en España más de 2 millones de dosis de diferentes vacunas. Es la estimación que ha hecho hoy la ministra de Sanidad, Carolina Darias, mientras su colega en Asuntos Sociales y vicepresidente, Pablo Iglesias, vuelve a chocar con la parte socialista del gobierno por abogar por la nacionalización, ni más ni menos, de multinacionales. Multinacionales como son AstraZeneca o Pfizer. En fin, es un concepto bastante insólito en democracias con seguridad jurídicas robustas, como es el caso de la Unión Europea y España. Primero fue una banca pública, luego las eléctricas públicas para solucionar el encarecimiento del precio de la luz y ahora, tras los líos de las vacunas, la solución es nacionalizar farmacéuticas. Eso es lo que dice el líder de Unidas Podemos, Noelia Ontoria.
El derecho a la salud por encima del negocio en un asunto tan sensible como el de las vacunas de la COVID es el argumento al que se aferra el vicepresidente segundo Pablo Iglesias para afirmar que si pudiese nacionalizaría las farmacéuticas.
El interés de ninguna empresa farmacéutica puede estar por encima del interés general. Toda la dureza que sea necesaria para defender el interés general es democracia.
Sus deseos van más allá de las recomendaciones de Médicos Sin Fronteras de suprimir las patentes de las vacunas y choca de frente con la postura de la parte socialista del Ejecutivo, que mantiene el optimismo sobre el proceso de vacunación, asegurando que en verano estará inmunizado el 70% de la población. Carolina Darias, ministra de Sanidad.
En febrero, de BioNTech, Pfizer y de Moderna, vamos a recibir en este mes 2.3 millones de dosis. AstraZeneca se va a incorporar también. Esperemos que las condiciones del acuerdo se cumplan lo más posible, porque es un punto muy importante, pero también se van incorporando otras vacunas, como es la de Janssen. Mantenemos, igual que lo hace la Comisión Europea, los objetivos que les he comentado.
La receta de nacionalizar empresas privadas no es nueva en Podemos. Ya lo han planteado con las eléctricas tras la subida de los precios en plena ola de frío y lo hicieron también con la banca para propiciar que fluya el crédito, pero desecharon esa idea por una banca pública a través del Instituto de Crédito Oficial.
Bueno, pues todavía sobre la pandemia hay quien parece no haberse enterado del mes de enero que acabamos de dejar atrás, con decenas de miles de infectados cada día, porque hay a quien parece importarle poco lo que sucede más allá de sus narices. Es el caso de quienes organizan fiestas ilegales, es algo que les contamos cada lunes y que no deja de sorprendernos, la verdad. Este fin de semana, más de lo mismo, más de 200 fiestas ilegales en la capital de España. Con los datos, Lupe Ortiz.
En domicilios, en locales, superando aforos, sin mascarillas, sin distancia de seguridad, otra vez las fiestas ilegales en Madrid en la carga de trabajo para la Policía Municipal. Este fin de semana ha habido de todo en las 250 reuniones intervenidas. Escuchamos al comisario José Luis Morcillo.
Ha sido un fin de semana movidito. Hemos tenido menores consumiendo alcohol en un local, hemos tenido un gimnasio desalojado, hemos tenido una fiesta en una joyería, celebrando no sé qué evento con los empleados. Hemos tenido detenidos por desobediencia.
El alcalde Almeida reitera la crítica a un comportamiento incívico y peligroso.
Que esas más de 200 fiestas ilegales se traducen en miles y miles de contagios, y los miles y miles de contagios se traducen en camas UCI y en muertes. Y por eso vamos a seguir siendo contundentes e implacables con esas fiestas ilegales, las vamos a seguir persiguiendo, pero es que hay que hacer un llamamiento al conjunto de la ciudadanía, que es no dar cuartel precisamente a una fiesta ilegal que se pueda producir, no dar cuartel a todos aquellos que acudan a las fiestas ilegales.
Los agentes han puesto más de 1.600 multas a quienes creen estar al margen de la pandemia.
Bueno, multas para quienes están al margen de la pandemia y también por lo que se ve al margen de la responsabilidad y del más elemental sentido del civismo. Más asuntos. Hoy ha comenzado la realización de test de antígenos en las farmacias y las clínicas dentales. Ha sido una pretensión durante meses del gobierno regional madrileño, enmarcada en su empeño de hacer pruebas masivas para la detección precoz del virus. Una pretensión hoy efectiva. ¿Con qué resultados, Jesús Clemente? Bueno, esa comunicación con Jesús Clemente no la tenemos preparada. En relación a los resultados que se habían conseguido en el día de hoy, primer día en el que se podían hacer esas pruebas en las farmacias y en clínicas dentales. En Cataluña, los últimos sondeos que se están publicando, y cambiamos de registro a la crónica política, revelan que el voto independentista podría perder los primeros puestos e incluso algunas encuestas dan como ganador al PSC. Corresponsal en Cataluña de Onda Madrid, Omar Barón. Pues son las 8:36, algunos problemas con el sistema de grabación nos están provocando estas interrupciones que estamos teniendo cuando damos paso a nuestros compañeros. Hagamos pues, si es posible, una publicidad, tampoco, si no podemos ni contarles lo que está ocurriendo, porque el sistema se nos ha paralizado, se ha estropeado, y si no podemos tampoco dar paso a la publicidad, pues es difícil continuar el ritmo del enfoque. Nos estaba esperando en un instante, además de otras informaciones, además de eso, nos estaba esperando el tiempo que dedicamos a la Asamblea de Madrid y que elaboramos en coordinación con nuestro compañero José Frutos, nuestro hombre de la Asamblea en la comunidad. Y también nos estaban esperando Jacinto Morano, el portavoz adjunto de Unidas Podemos, y Carlos Izquierdo, el secretario general del grupo del Partido Popular en la Asamblea. Pero me temo que vamos a tener algunas dificultades y que vamos a tener que cambiar de estudio. Mientras que cambiamos de estudio, poco más les puedo ir contando, más allá de que en la crónica internacional, fundamentalmente lo más importante y lo más relevante, una vez que ya Estados Unidos ya no es lo fundamental, lo nuclear de la crónica internacional, es la antigua Birmania, que ahora se llama Myanmar, en la que se ha producido un golpe de Estado, en el que se ha roto la ambición de la premio Nobel y presidenta hasta el momento de Myanmar, de Birmania, Aung San Suu Kyi, de ver su país convertido en una democracia. La relación entre Suu Kyi y la cúpula castrense, la cúpula militar, es una relación después de 10 años imposible. Y eso que Suu Kyi sabe perfectamente lo que es estar retenida, porque estuvo antes de entrar en política 15 años de arresto domiciliario por las Fuerzas Armadas de Birmania. Ha conseguido lo imposible, que es dotar de una cierta democracia a un país con dificultades para entender lo que es la democracia, y con ese sueño han terminado las Fuerzas Armadas, destronando y derrocando a la mujer conocida como la dama y a todo el gobierno civil. Son las 8:39. Esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Vamos a
Buenos Días Madrid.
Cada día, desde las 10 de la mañana, Eli del Valle y todo el equipo de Buenos Días Madrid se pone en marcha para informarnos.
La maquinaria de funcionamiento del Estado sigue detrayendo recursos de todos los...
Dar voz a los expertos.
Pues suponen un 38% de los votantes.
Acercarnos a la realidad de la calle.
Hemos solicitado al gobierno que baje el IVA de las mascarillas.
Enseñándonos la cara más humana de nuestros artistas.
Aonei, muy buenos días.
Buenos días.
Cuéntame lo de la tarta de croquetas, por favor.
Y dando voz a todos los madrileños.
Hola, buenos días Madrid. Gracias a todos, sois un equipazo.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
JJ Benítez, Juan José, muy buenos días.
Buenos días, soy lo más bonito de la radio.
Información, entretenimiento y buen humor en Onda Madrid.
Sería como tener calenturas. Bueno, puedes tocar.
¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona tan especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetagni.es o llámanos al 969-271098. Lobetagni, cajas de bombones personalizadas. Lobetagni con dos N's.es.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 18 y 24 de febrero en el Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
En la lengua zulú, Ubuntu quiere decir solidaridad. Significa que una persona lo es a causa de los demás. Que hay un nexo universal que nos conecta. Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, los miércoles a las 12 de la noche. Acompáñanos.
Hablamos de igualdad y equidad, de tolerancia e integración, de justicia social, de derechos humanos, de cooperación, del medio ambiente y del bienestar de los animales.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues llega a las 9 y 41 minutos, el espacio, quiero decir, es que todos los lunes dedicamos a la Asamblea de Madrid. Hoy vamos a conversar con Jacinto Morano, portavoz adjunto del Grupo de Unidas Podemos, y con Carlos Izquierdo, que es el secretario general del Grupo Popular. Antes nos situamos con algunas claves que nos trae José Frutos.
Hola de nuevo. La oposición lleva mucho tiempo reclamando medidas más exigentes contra el COVID, restricciones más amplias, tanto que algunos grupos no han dudado en pedir como mal necesario el cierre de las actividades no imprescindibles, lo que afectaría todavía más a la hostelería. Y en esta situación la presidenta Ayuso anunciaba hoy alivios precisamente para ese sector relacionados con los grupos en las terrazas o el horario del cierre de establecimientos. Los dos modelos de afrontar la persistente pandemia parece que aumentan sus diferencias. El consenso político en esto, como en otras cosas, aún más lejos si cabe.
En esto, como en otras cosas, en la Asamblea de Madrid, Jacinto Morano es el portavoz adjunto de Unidas Podemos. ¿Qué tal, Jacinto? Buenas noches.
Muy buenas noches, Félix.
Buenas noches. Pues aquí estamos, echando el día, que no nos falta, no nos falta. Cada día tiene su afán y cada día tiene una sorpresa, desde luego. Jacinto, sí. La presidenta Ayuso anunciaba este mediodía, ya lo sabe usted, entre otras cosas, que va a aplicar nuevas medidas en hostelería, que en las terrazas vuelvan a poder sentarse grupos de 6 personas y a recuperar, en cuanto los datos de incidencia mejoren, horas de apertura, a diferencia de lo que hacen en Galicia, en Castilla y León, en Murcia, en Andalucía. Bueno, a usted ya le hemos escuchado muy, pero que muy crítico respecto a estas opciones. Y sigue crítico, ¿verdad?
Pues absolutamente. Hay una cosa que no entendemos. Ha anunciado dos cosas la señora Díaz Ayuso. En primer lugar, que iba a hacer obligatorio el uso de mascarillas en la hostelería. Bien, esto es una medida que lleva 6 meses en vigor, como saben todos los madrileños. Esto nos preocupa mucho, que porque pasan dos cosas. O la señora Díaz Ayuso no sabe qué medidas están en vigor, o la señora Díaz Ayuso quiere engañar a los madrileños. Pero más allá de esto, que ya es de por sí bastante grave, es que la señora Díaz Ayuso anuncia con una semana de antelación, porque como se sabe estas decisiones se tomarán el viernes, que está dispuesta a tomar medidas que aligeren la situación cuando no sabemos cómo va a evolucionar la pandemia. Este fin de semana hemos tenido 70 fallecidos al día en la Comunidad de Madrid. nos parece muy irresponsable anunciar este tipo de cuestiones. Es decir, si no sabemos cómo evolucionan los datos, por lo menos mantenga usted las medidas restrictivas. Parece ser que la política de las zonas básicas de salud que ha adoptado la señora Díaz Ayuso, las cifras nos dicen que no ha sido efectiva. Bueno, pues rectifique, haga algo. Es que nos tememos que el Gobierno de la Comunidad de Madrid, como dijo el señor Aguado el otro día, no quiere tomar ninguna medida. Bien, es que está jugando con la salud de los madrileños. Esto no puede ser.
Lo que tenemos es un pequeño lío los ciudadanos, porque lo que vale en Madrid no vale en Galicia, no vale en Murcia, no vale en Andalucía, y además son comunidades autónomas que están dirigidas también por presidentes del mismo partido que la señora Ayuso. Y hombre, eso crea un desconcierto tremendo, señor Morano.
Sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo con el señor Feijóo, que ha dicho que la situación de Madrid, si él adoptara las mismas medidas, le parecería irresponsable. Pues es que le están diciendo sus correligionarios. Es que esto ya no es una cuestión de ideología, no es una cuestión de ser socialdemócrata, socialista, comunista o liberal. Es una cuestión de sentido común. Le están diciendo que las medidas que está adoptando la señora Díaz Ayuso no son racionales. Pues lo que le pedimos es que sea un poquito racional. Creo que como exigencia de una oposición se queda bastante corta. Es, por Dios, no aligere usted las medidas cuando tenemos casi un 1%, porque se dice 1.000 de cada 100.000, pero eso es un 1% de incidencia acumulada en los últimos 14 días. Una salvajada. Estamos en 4 veces lo que daría para una situación de emergencia, que es una incidencia de 250. Y lo que anuncia son aligerar, por favor. O sea, ya es que ni siquiera es una exigencia, es casi una súplica de la oposición a la señora Díaz Ayuso que no juegue con la salud de los madrileños.
Y pensar que en algún momento soñábamos los madrileños con llegar a una incidencia de 50 por cada 100.000, qué lejos estamos ya de eso, es que difícil es llegar a eso.
No, lo que decía el señor Aguado es salvar la Navidad. Hablaba de 50 o de 25 incluso, creo recordar, ¿no? Ahora me baila la cifra. Bueno, pues estamos en 1.000. Estamos 20 veces por encima de eso. Quiero pensar que hay alguien preocupado en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, pero las manifestaciones que se realizan es que no hay absoluta preocupación, que de hecho estamos en camino de tomar medidas más ligeras. Pues nosotros no lo entendemos y de hecho nos parece que debería aparcarse si la señora Díaz Ayuso tiene intereses electorales o intenta enfrentarse al Gobierno de la Nación. Bueno, que de momento tendrá muchas materias en las que hacer política y separarse como para centrarse en esta.
Pero Jacinto, realmente y sinceramente, ¿qué es lo que tenemos que hacer en Madrid con los restaurantes, con los bares, con los comercios?
Pues de momento mantener la situación como está. No se da ninguna situación, ningún elemento, no han mejorado las cifras, de hecho han empeorado, para aligerar las restricciones. Eso en primer lugar. En segundo lugar, bueno, pues habría que estudiar medidas como, bueno, vamos a habilitar más terrazas para que haya menos actividad dentro de la hostelería. Pero para eso, por ejemplo, necesitamos inversión. Hay una cuestión que es que clama al cielo. La señora Díaz Ayuso hace todos los días declaraciones como que ella es la defensora de la hostelería, pero la Comunidad de Madrid es, de momento, la única comunidad autónoma que no ha dado un solo euro de ayudas directas a la hostelería madrileña. Pues oiga, a lo mejor hay que tomar medidas más restrictivas y compensarlas con ayudas a la hostelería para que mientras estas medidas tengan que ser aplicadas, la hostelería pueda sobrevivir. ¿Qué ocurre? La señora Díaz Ayuso tiene un modelo fiscal donde hace regalos a las rentas más altas que no le permite tener dinero para ahora que se necesita ayudar a la hostelería. Y ese es el problema de fondo.
Me gustaría hablar del pleno del jueves pasado, que vimos cómo la presidenta responsabilizaba, más o menos responsabilizaba al presidente Sánchez y al gobierno de España de la falta de vacunas y cómo la izquierda pues afeaba al ejecutivo de Ayuso el ritmo lento de su administración en Madrid y que culpabilizaba pues eso, el gobierno central. Al margen de estas discrepancias, ¿hay algunas soluciones que se podrían adoptar, cree usted, señor Morano, en este momento para los madrileños?
Hombre, hay muchísimas. De entrada, la señora Díaz Ayuso adoptó una política, por ejemplo, de empezar a vacunar indiscriminadamente a personal jubilado de los hospitales madrileños, y digo indiscriminadamente porque era saltándose el orden que estaba definido, y esto lo hemos visto, no es nada que nos lo haya contado, porque lo han visto todos los madrileños estas imágenes, donde mucho nos tememos, y esto es una aseveración dura, pero creemos que es así, que la señora Díaz Ayuso quería agotar las vacunas que habían sido asignadas para poder echarle la culpa al gobierno. Es que aquí hay un problema muy serio. que es que la señora Díaz Ayuso hace política con la salud de los madrileños, y esto no puede ser. Entonces, de momento, seguimos, y esto clama al cielo, seguimos con los centros de urgencias de atención primaria cerrados. Y llevamos ya meses así, en medio de una pandemia. Pues hombre, nos llama clamorosamente la atención que parezca que el Gobierno de la Comunidad de Madrid todo lo que hace es atribuir responsabilidades al Gobierno de la Nación, y parece que no pueden hacer nada. Las palabras de Ignacio Aguado son terribles. Es decir, bueno, nosotros no vamos a tomar ninguna medida. Si quiere tomar alguna medida, que lo haga el Gobierno de la Nación. Miren ustedes, si no quieren gobernar, se van y entra otro gobierno. Yo le aseguro que hay una alternativa al Gobierno de la Comunidad de Madrid que estaría dispuesta a tomar medidas.
Jacinto Morano, portavoz adjunto de Unidas Podemos. Gracias por estar un día más en Onda Madrid. Un saludo muy cordial, Jacinto.
Siempre es un placer estar aquí en la pública, Félix.
Gracias, lo sé. Gracias, Jacinto. Un abrazo. Hasta luego. También es un placer saludar a Carlos Izquierdo, secretario general del Grupo del Partido Popular en Asamblea. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Me imagino que de lo que ha escuchado de su compañero Jacinto Morano, coincidencias pocas, ¿no?
Pocas no, ninguna.
Ninguna.
Vamos a ver, la Comunidad de Madrid está absolutamente enfocada a resolver esta situación y está poniendo todos los medios y está acertando en muchas de las decisiones. Y hoy lo hemos vuelto a ver, como con los dos convenios que se han firmado, pues lo que decíamos hace 3 meses, pues al final es una realidad. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos empezado hace 3 meses? ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos empezado a hacer las pruebas en diciembre? Pues que habría menos contagios hoy, y se lo dijimos al Gobierno, y el Gobierno de España volvió a hacer caso omiso. Si nos dejasen actuar con lo que estamos viendo, con los trabajos que estamos haciendo, con la multitud de profesionales que nos están orientando, las cosas serían mucho mejor. Queremos que el Gobierno de España nos deje en paz, que ha abandonado a Madrid, lo saben todos los madrileños, pero ahora lo que necesitamos es ser responsables, seguir actuando como estamos actuando, que vamos en la buena dirección.
Ya. Usted no puede aceptar bajo ningún concepto la crítica de Jacinto Morano cuando dice que ustedes hacen política con la salud de los madrileños, claro.
No, todo lo contrario. Nosotros lo que estamos es volcados en la salud de los madrileños. Y estamos salvando muchas vidas, y estamos poniendo en marcha nuevos hospitales, y estamos cada vez con más profesionales, y tenemos un plan de vacunación que está funcionando muy bien, y pusimos en marcha las zonas básicas de salud que han dado un muy buen resultado, y estamos con los test de antígenos que antes no lo querían hacer en ningún otro sitio, y hoy se ha visto que tienen, pues que son una muy buena medida para detectar el COVID. Bueno, en definitiva, yo creo que Madrid está a la vanguardia, que las medidas importantes se toman primero en la Comunidad de Madrid y que luego el Gobierno de España trata de adaptarlas para otras comunidades autónomas. Nos tienen que dejar seguir en esta dirección, porque vamos, como antes decía, por la buena dirección. Yo creo que esto lo tenemos que solucionar entre todos, y todos no solamente es apelar a lo público, todos somos todos. Hay que implicar también al sector privado, y eso es lo que estamos haciendo, porque cuanto más esfuerzos sumemos, mejores resultados vamos a conseguir.
Ciertamente desde hoy es posible, Carlos, hacer los test de antígenos en farmacias y en clínicas dentales de la Comunidad de Madrid. El Gobierno regional ha hecho una apuesta decidida por este asunto. No sé si esta va a ser una solución, y en todo caso, ¿cómo ha arrancado esta nueva experiencia?
Bueno, pues no es la solución definitiva, como estamos viendo que nada es una solución definitiva, pero es una solución más, una solución adicional, que junto a otras medidas pues están haciendo que en estos momentos pues la Comunidad de Madrid tenga una mejor situación que otras comunidades autónomas, que otros países. Y mire, aquí al participar con el Colegio Oficial de Farmacéuticos, con el Colegio Oficial de Odontología, lo que estamos consiguiendo es que 2.900 farmacias se impliquen en todo esto, y que 3.500 clínicas odontológicas también lo hagan. Al final es sumar espacios para detectar el COVID. Y hay que estar tranquilos porque las pruebas de antígenos lo que pretenden es detectar el COVID, pero las personas que están siendo derivadas por la Dirección General de Salud Pública van sin síntomas. Y hay una triple garantía en todo esto. Hay una garantía de seguridad, una garantía de trazabilidad y, por supuesto, una garantía de confidencialidad. Por lo tanto, yo creo que los madrileños deben estar tranquilos, que vayan a las farmacias, a las clínicas que están en estos momentos autorizadas y que además, y según nos trasladan los propios profesionales, están funcionando bien.
Hoy la presidenta Ayuso, lo hemos contado aquí en los informativos de esta casa, ha estado con los hosteleros, les ha expresado su intención de que en las terrazas puedan haber grupos de 6 personas y en cuanto mejoren los datos de incidencia del COVID, de reducir incluso el horario del toque de queda. Desde la oposición y otros sectores se piden medidas más duras, más restrictivas. ¿Es el momento, Carlos, más adecuado de abrir un poco la mano?
Pues vamos a ver, los partidos de izquierdas lo que les gusta es prohibir, decirnos lo que tenemos que hacer, son intervencionistas. Nosotros lo que buscamos es sobre todo apelar a la responsabilidad individual, a la libertad, pero hacerlo siempre de forma coherente y de hacerlo además de forma segura. Estamos viendo que los problemas no se producen en la hostelería, en las terrazas, en los sitios abiertos, que 6 personas es un número adecuado, que además prácticamente los contagios ahí ni existen, que se han producido en otros ámbitos, en el ámbito familiar, en los espacios cerrados, y aquí lo que estamos es dando garantías. Lo que queremos es que Madrid siga abierta, siga dinámica, siga segura, pero lo que no se puede hacer es solamente pensar en la salud, porque está muy bien salvar vidas, pero también hay que evitar la pobreza y la desigualdad. Y con la izquierda, la pobreza y la desigualdad siempre se disparan. Y por eso nosotros queremos buscar ese equilibrio, y lo estamos haciendo bien. Y otras comunidades autónomas, sus propios hosteleros, sus propios profesionales, las empresas están reclamando que se actúe como Madrid, porque Madrid se ha vuelto a convertir en un referente. Y es un referente porque estamos pensando en todos, en que la economía no se pare, pero sobre todo, y como antes decía, en la salud de las personas. Uh-huh.
Carlos, hablando de la hostelería, echaba de menos Jacinto Morano, ayudas directas a un sector que está muy, muy, pero que muy castigado, muy tocado, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con esto desde el gobierno regional?
La izquierda siempre tiene la misma receta, que es dar ayudas, que todo esté subvencionado y que el papá Estado resuelva los problemas de la gente. Pero es que eso tiene un límite. El dinero no sale de la nada, el dinero sale de algún sitio. Y para poder dar ayudas a los hosteleros, lo que habría que hacer es tener más dinero. Y lo que tendríamos que hacer es subir los impuestos a los hosteleros. Y eso es lo que nosotros precisamente no queremos, ni lo que los hosteleros quieren. Los hosteleros y el sector empresarial lo que nos está diciendo es que hay una fiscalidad baja. Que les demos ayudas, pero que les demos ayudas dándoles trabajo, impidiendo que la actividad se paralice. Y eso es lo que nosotros queremos hacer, garantizando siempre la seguridad y la salud de las personas. Pero que esa actividad continúe y que los hosteleros sigan activos, sigan generando empleo, sigan generando actividad. No se trata de dar ayuda, sino lo que se trata es de dar empleo, de dar continuar con la actividad económica con todas las garantías.
Carlos Izquierdo, secretario general del grupo del PP en la Asamblea, gracias un día más por estar en Onda Madrid. Hasta la próxima ocasión. Hasta luego.
Pues un placer, una vez más.
Muchas gracias, Carlos. Un tiempo de minuto y medio para contarles algunas recomendaciones culturales con la firma de Manolo Calderón.
Vamos con nuestra agenda para mañana martes, día 2 de febrero. La Comunidad de Madrid organiza a través del canal YouTube Cultura Comunidad de Madrid un ciclo de creadores audiovisuales que se va a prolongar hasta el próximo día 4. Mañana podremos ver Explota, un largo de Nacho Álvarez sobre el mundo de Rafaela Carrà.
¿Eres bailarina? Soy director de Las Noches de Rosa.
Que no soy bailarina.
Ningún bailarín con sangre en las venas se puede resistir a este ritmo.
Les recuerdo que hasta el próximo día 4 de febrero pueden ver en las naves del español Marat Sade. Luis Luque dirige la obra del dramaturgo alemán Peter Weiss. Escuchamos a Luque.
Es un debate filosófico entre las ideas del revolucionario Marat y las ideas del nihilista o del individualista Marqués de Sade.
En los teatros del canal hasta el 21 de febrero, Paloma Negra, tragicomedia del desierto, de Alberto Conejero. Una tragicomedia en la que se entrecruzan Chejov, las rancheras, el exilio republicano en México y el desierto mexicano. En el Centro Cultural Conde Duque, Jinete, Último Reino, Fragmento 2, con María Salgado y Fran Cabeza de Vaca. Una obra que combina sonido y vídeo, aparte de la interpretación de los dos actores. En la Filmoteca, dentro del ciclo España años 50, proyectan a las 7 de la tarde El Lazarillo de Tormes, de César Fernández Ardavín.
Este es el hombre que quiere tomarme de Lazarillo.
Lázaro, me has engañado. Tú has comido las uvas 3-3.
Pues vamos con Men of North Country, una banda formada en 2008 en Tel Aviv, en Israel. Con esta versión que acaban de realizar de un tema que popularizó Tracy Ullman en 1983, escrita por Christy McCall. Que se lo pasen bien.
Unos segundos para que sean las 9. Llegará José Luis Poblador, Madrid al tanto, el deporte. Luego a las 9:30, la tertulia, la economía bien enfocada con Víctor Martínez y con Salvador Arancibia. Sigue la radio, sigue Onda Madrid, sigue El Enfoque.